Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Está seco porque llueve poco, dicen, titulan, y enuncian eso como si dijeran algo. La sequía terrible que está atravesando una parte de nuestro país está dejando consecuencias dramáticas sobre comunidades y ecosistemas. Se alternan imágenes de animales muertos y comunidades buscando agua donde no hay. Pero la idea de asumirlo meramente como si fuera un meteorito que nos impacta oculta todo un conjunto de causas que nos han traído hasta aquí. La naturalización de este fenómeno nada natural no solo impide reconocer responsabilidades y causas, sino que tampoco permite vislumbrar alternativas o salidas de esta situación. Y más aún, esta perspectiva que busca ocultar lo visible desconecta lo que está conectado. Sequía, fuego e inundaciones no son sino apenas tres situaciones que le suceden a los territorios depredados. En este programa número 159, después de la deriva, viajaremos al Chaco para comprender qué está sucediendo entre tanta sequía y tanta marginación y qué causas, personas e instituciones están involucrados en este terrible escenario. Un programa que nos enfrenta tanto con las consecuencias palpables que produce el sacrificio de los territorios, como así también se trata de un viaje que invita al diálogo con las resistencias que marcan otros rumbos.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. Tenemos el gusto de hablar con Félix Medina. Félix es un poblador indígena com que vive en la Laguna Mar del Plata, en Chaco. Es un territorio ancestral de la comunidad. Muchas gracias, Félix, por la comunicación.
Hola, muy buenas noches. Sí, me llamo Medina Félix. De nacionalidad toba y a la vez argentino.
Bien.
Pertenezco a la comunidad toba indígena, vivo en la Laguna Mar del Plata, que es un sitio sagrado, es un sitio, un territorio ancestral. Nosotros vivimos en una propiedad indígena de 140.000 hectáreas, en lo que es la lucha más grande del territorio indígena. Y bueno, es una parte de la comunidad indígena tiene como 24 asentamientos, 24, 26 asentamientos. Nosotros somos toba, de la raza toba. Somos pequeños productores, criamos vaca, criamos cabra, criamos cerdo, y nosotros hemos presentado nota. Justo hace una hora atrás terminamos una asamblea de que cada comunero, cada poblador, cada organización social presenta sus problemas, porque estamos por hacer un corte el día lunes 31. Porque nosotros si no llueve dentro de este mes, perdemos cerdos, perdemos cabra, perdemos lo poco que estamos criando con un esfuerzo grandísimo. Y acá en el Chaco tenemos 8 meses, ya que no hay lluvia, hay una sequía total. Presentamos nota al ministro de la producción de la provincia del Chaco. El ministro desconoce y ahora estamos por presentar otra nota y otro video más. Insistimos como comunidad indígena de que nos atiendan. Y así a los hermanos porteños, a todos los que quieran colaborar o quieran ayudar, nosotros queremos salvar lo poco que tenemos. Tenemos cabras, tenemos cerdos, tenemos algunos caballos, algunas yeguas, y algunos de las comunidades indígenas tienen algunas vacas. Nosotros, así como decía la antropología, que nosotros éramos cazadores y recolectores. Hoy en la sociedad somos pequeños productores. Además de ser indígenas, no dejamos la cosmovisión de lado ni la cultura indígena de lado, pero sí mantenemos la cultura y también criamos, nos insertamos a la sociedad, al mundo blanco. Por eso alguien si quiere colaborar, el ministro de Nación, de Producción o Desarrollo Social, cualquier fundación, nosotros estamos, hemos cavado pozo, hemos hecho circular un video de donde sacamos agua, donde tomamos el agua. El agua es un derecho universal, tanto para el ser humano, cualquier ser humano que haya en el mundo. Y algunas preguntas más, no sé, los hermanos o los compañeros. Sí.
Me gustaría, después te voy a pedir los datos en los cuales, para también junto con la entrevista, promocionar o pedir esto que estás dando, en donde pueden en todo caso hacerte las transferencias en el caso que se pueda hacer. Te quería preguntar respecto a las causas. ¿Ustedes qué causas están, además de la obvia de la lluvia, de una menor precipitaciones, hay otras causas que ustedes reconozcan que ha aumentado la sequía en esa región?
Las causas son las deforestaciones, las multinacionales. Yo creo que nosotros como pueblo todo hemos sido, conservamos el medio ambiente, por eso en aquel entonces la antropología estudiaba al pueblo indígena que era nómada. ¿Por qué eran nómadas nuestros antepasados? Para no agotar los recursos. Hoy ya no, hoy ya hay lote de 50 hectáreas, de 100, y así vamos agotando los recursos, porque se delimitan, y la gran deforestación y las multinacionales. Nosotros tenemos 150.000 hectáreas. Nosotros, la comunidad indígena del Chaco, le da oxígeno a Buenos Aires, por decir algo así. Y después, y otras grandes cosas que las grandes empresas están quemando la capa de ozono y un montón de cosas. Necesitamos hacer una concientización como comunidad indígena, o también que la sociedad, educar a la sociedad blanca desde el mundo indígena, desde el mundo toba, poder educar y poder insertarnos nosotros de hacer una deforestación, hacer una forestación y hacer varios trabajos más que se pueda llegar a hacer coordinadamente, tanto con el INAI y con el Instituto del Aborigen Chaqueño, porque para nosotros no existen esos organismos, tanto el INAI a nivel nacional, para las comunidades indígenas no tenemos. Ahora estamos buscando de poder armar una personería jurídica para poder bajar financiamiento, porque nosotros como comunidad indígena no tenemos una figura jurídica como una cooperativa, como una asociación, como algo así. Sí podemos contar con algún compañero de que quiera donar, o se pueda armar una cuenta o algo así, de que la transparencia llegue a las comunidades, de que lo que vamos a pedir que llegue a la comunidad, hacer un seguimiento, hacer un tipo un consejo. Nosotros nos manejamos por organización social, todo lo que hacemos es en democracia.
Félix, hiciste referencia a deforestación y multinacionales. ¿Qué empresas son las que están deforestando? ¿Saben los nombres propios de esas empresas?
Son la misma gente del gobierno de la provincia del Chaco. Bien. Hay un señor, es un curro del gobierno de la provincia del Chaco, porque hay un ministro, de quien ese ministro tiene un intendente, uno o dos intendentes, y entre ellos manejan el bosque, manejan todo, entre ahí nomás, es como un lavado de dinero, que usan todo el impenetrable, están deforestando por el lado de Sausalito, al lado de Pompeya, no sé qué poder hacer. Yo creo que hay que tomar carta en el asunto, porque ahora en el Chaco hace 8 meses que no llueve y estamos gritando cuando podríamos parar todo esto, lo que pasa en el Chaco.
Claro.
Thank you. Soñaba con la vereda y con una siesta cuando era la gota de una bombilla al transpirar y el sol bajo la puerta la hace soñar. Y el sol bajo la puerta la hace soñar que toca.
Escuchábamos recién aquí en Después de la Deriva por la Tribu esta hermosa versión de Gota Madre, justamente esa gota esquiva en tiempos de sequía, una canción de Seba Ibarra tocada en vivo junto al cordobés Lucas Heredia, recital del año 2014 en el Centro Cultural Alternativo de Resistencia Chaco. Seguimos con la entrevista de Guille Folguera a Félix Espinillo aquí en Después de la Deriva.
Estamos hablando con Félix Medina acerca de la situación allá en el Chaco en general y en particular en el territorio ancestral de la comunidad COM en Laguna Mar del Plata. Félix, ¿vos reconocés cambios que han ocurrido en los últimos años en cuanto a la sequía en esta población?
Sí, creo que hay muchísimos cambios. Se notó ahora, viste, que hace 2 días atrás o 3 días atrás empezó a helar. Pegó una helada muy grande que ha matado todo el desbrote que hay, lo que tira a la naturaleza, y bueno, nos cayó una helada, y esa helada, yo creo que si no llueve en un mes, los pocos cerdos, porque cada comunidad tiene como 5 o 10 cerdos, cada familia, y están muy flacos y van a morir, porque vivimos en un lugar seco, de que no hay agua. Un hermano que me encontré hoy me dice que el armadillo, el tatú mulita, dice que él le da agua a los cerdos en el patio, y el tatú mulita fue, tomó el agua ahí y se fue a su nido, se fue a su guarida en el monte, y le dio tanta lástima, pobre animal, y se está encontrando un montón de animales, tanto como los hormigueros, como el león, como el puma. Tantos animales que andan de desesperación buscando agua.
Claro.
No solamente la humanidad indígena, sino que también los pobres animales que viven en el planeta.
Claro. Félix, hiciste una referencia a algunos dirigentes que directamente tienen intereses en la deforestación. ¿Qué rol ha tenido el Estado? ¿Qué papel tuvo el Estado estos años? ¿Han recibido ayuda? ¿Todo lo contrario? ¿Se sienten abandonados? ¿Cómo lo han transcurrido?
Mira, yo creo que la comunidad indígena, de que si hay un abandono del Estado, hay un abandono. Aunque duela decirlo, pero hay un abandono del Estado. Nosotros como comunidad indígena En el 2007 tuvimos que hacer un corte grandísimo, una manifestación donde derrocamos a un gobierno radical, que fue Roy Nikki. Bueno, esa manifestación, creo que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de que sigue en pie y nunca se cumple, porque para nosotros las leyes que la ejecutan el Estado provincial o el Estado nacional se la escribe con el puño y se la borra con el codo. No sé, ya no terminamos de entender. Ahora lo único que tenemos que organizarnos es de volver a manifestarnos para que el Estado dé un foco, o para que el Estado esté presente, porque no sé, estamos en total abandono. No podemos conseguir para hacer un pozo, una bolsa de cemento que te pueda dar el municipio o el gobierno provincial, así como estamos pidiendo alimento para hacerlo, y no nos están dando. No sé, nos sentimos de que vivimos en otro país o vivimos en otro mundo. Solamente a nosotros nos necesitan cuando tenemos que emitir voto, y los funcionarios cuando llegan, nosotros le mandamos carta, le mandamos los pedidos, ni así. No sé, muchas veces dicen que tenemos que acatarnos a la burocracia, pero hacemos toda la burocracia que necesita el hombre blanco, pero ni así.
Félix, últimas dos preguntas, si no te molestamos más. En uno de los estudios que leíamos estos días cuando preparábamos la entrevista, aparecía la presencia de un montón de agroquímicos en los cuerpos de agua. Digo, a la escasez de agua que tienen, además, aparece la contaminación de los cuerpos de agua. ¿Ustedes han sentido eso? ¿Tienen plantaciones cerca de soja que las amenaza de las fumigaciones? ¿Cómo han notado cambios en los cursos de agua en su salud?
Sí, el agua... Bueno, el agua está contaminada, pero lamentablemente nosotros tenemos que consumirla. Digamos, de una forma o de otra nos estamos matando. Estamos matando a la generación nueva, la generación indígena. Porque ve, ahora con el COVID-19 hay hermanos de que han estado enfermos que se podían curar o se lo podía tratar, ¿no? Porque el COVID avanzaba, y porque muere un indígena, como que si fuese que muere un animal, por decirte así. Es bastante doloroso lo que voy a decir, pero todo eso viene por el consumo de agua que tenemos, el sol que está muy fuerte, y así. Y por eso yo hablo de las multinacionales, las empresas que siembran soja, que hacen la deforestación, y un montón de cosas, el químico, porque nosotros estamos, el río Pilcomayo, el río Teuco, el río Colorado, como se quiera llamar en cada lugar, viene arrastrando ese veneno.
Claro.
Y así.
Félix, última pregunta, y la esperada, ¿qué soluciones ves a esto? ¿Qué reclaman colectivamente? ¿Qué tipo de organización están haciendo? ¿Cómo te imaginas una mejora de esta situación?
Nosotros, la comunidad tiene su organización social de donde debatimos los problemas. Algo llegamos a conseguir. Cuando la comunidad sea siempre unida y cuando toda la comunidad tiremos todo para el mismo lado del carro, vamos a conseguir algo. Pero yo creo que la solución no debería ser la organización social. El Estado, para eso está desarrollo social, para eso están los asistentes sociales, un montón de organismos que tiene el Estado, de que debe funcionar ese organismo para el terreno o el territorio donde hay vulnerabilidad, porque estamos hablando de una vulnerabilidad. Yo creo que si el Estado estaría presente en cada comunidad, nosotros solucionaríamos muchos de los problemas. Hasta incluso nosotros nos proponemos trabajar conjuntamente con el Estado para poder avanzar y para poder solucionar esos problemas. Bien. Va a costar, pero esto lo tenemos que comenzar, y vamos a hacer todo lo que podamos hacer en este transcurso, o crearemos nuevos dirigentes para poder seguir luchando, porque la vida es una lucha desde que uno nace hasta que descansa.
Bueno, Félix Medina, poblador com, argentino también dijiste, te mandamos un fuerte abrazo, después te vamos a pedir los datos para que podamos también comunicarlos a la audiencia, a ver si hay alguna mano por ahí. Muchísimas gracias, Félix, por la comunicación y bueno, ojalá que no sé si se resuelva, pero aunque sea todo mejore ahí.
Y gracias, el gusto fue mío de que por interesarlo del problema que hay en la comunidad y bueno, los datos, si quieren que les pase, les paso. Podemos buscar, veremos hay otros compañeros que, porque nosotros nos reunimos en asamblea, la democracia para nosotros es la asamblea.
Sí.
Y entonces eso, creo que lo podemos pasar en un número. Después hay un compañero que nos está dando una mano, así es. Y así sucesivamente vamos organizándonos.
Bueno, dale. Entonces, si querés, después buscamos la manera que nos pase los datos. Dale, te mandamos un fuerte abrazo, Félix. Gracias de nuevo.
Gracias igualmente. Chao.
Chao, chao.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Acabamos de escuchar entonces el testimonio de Félix Medina sobre lo que está sucediendo en el Chaco y un poco lo que tratamos ahora es de pensar más allá de lo que está pasando hoy y aquí ahora, poder reflexionar sobre las causas que llevan a esta sequía tan impresionante que está viviéndose en la provincia. Para eso convocamos a dos compañeros, la antropóloga Malena Castilla. Hola, buenas noches, Male, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por aceptar la invitación, y también convocamos a Dardo, Ricardo Tidi, pero él nos contaba que todos lo conocen como Dardo, él es técnico en sistemas de información geográfica, pero fundamentalmente es integrante del colectivo Somos Monte. ¿Cómo estás, Dardo? Buenas noches.
Buenas noches a todos, muy bien, gracias.
Bueno, la idea, como contábamos hace instantes, era pensar con ustedes cómo llegamos a esta sequía tan, tan impresionante, ¿no? Es decir, cuáles son las causas que fueron haciendo que la sequía se incrementara cada vez más en Chaco. No sé quién de los dos quiere comenzar.
Si quiere, bueno, empiezo
dale,
yo.
Dale, Malé.
Yo creo que todo esto viene también de un proceso largo e histórico de un modelo extractivista que se viene implementando en toda la región chaqueña, no solo en la provincia del Chaco, que tiene sus antecedentes desde 1900 con producción algodonera, con extractivismo de tañino y de otros cultivos, pero también que tiene un antecedente en la colonización del Chaco, ¿no? Digo, Victorica, con sus tropas al mando, expropió tierras que después se las entregó a grupos que hoy son reconocidos como Bunge y Born, y que esas tierras pasaron a manos de otros empresarios que son los que hoy mantienen estos modelos extractivistas en la zona, con soja, maíz y otros cultivos que están súper arraigados.
Bien, me parece que justamente Malena habló bien, dijo justamente cuáles son las causas. Yo le encargo también de un lado de vista climático, si quieren. La primera pregunta es, porque muchos me preguntan, ¿estamos seguros de que el desmonte, por ejemplo, o estos incendios en serio causan la sequía? No, porque esto es un ciclo, acá hay leyenda, ¿viste? Que te dice, no, cada 7 años hay una sequía, cada 7 años hay humedad. A ver, pongámoslo al revés. Si pensamos que Argentina perdió 22 millones de hectáreas de bosque en las últimas décadas, si pensamos que en el Gran Chaco, en los últimos solo 7 años, estamos hablando de 7 años, se han perdido 4 millones de hectáreas de bosque, ¿es posible que esto no tenga impacto sobre el clima a nivel local, además que el clima global? Claramente, desde un punto de vista científico, no. Ahora, ¿este impacto cómo es? ¿Es seguramente lluvia? ¿Es seguramente sequía? ¿Es un aumento de la temperatura? ¿Qué es? Bueno, esto se va a analizar. Sin duda, un impacto está. Ahora, lo que pasa muchas veces, y esto sí es estudiado, que la remoción de los bosques, cuando es en cantidad tan grande, sí causa un cambio de clima a nivel local. ¿Por qué? Porque los bosques son los que regulan la transpiración, la evotranspiración de los suelos. Y en general hacen que se desplace la humedad que entra desde el océano y que va hacia los Andes de una forma más regular. Vos sacás los bosques y lo que genera es años de sequías y años con inundaciones. Y esto es lo que está pasando. En Chaco tuvimos apenas un año atrás inundaciones tremendas, tremendas. Este año, en enero, ya el suroeste del Chaco estaba preocupado porque decían, ah, va a llover como el año pasado, bla, bla, bla. Y ya en febrero se le avisó. Yo recuerdo haber hecho una charla acá en Resistencia donde avisamos que este año en realidad parecía que iba hacia la sequía. Estaban avisados y así fue. ¿Qué pasa? El bosque es lo que te garantiza que llueve poco varias veces por el año. Vos lo sacás, lo que hace que o no llueve para nada, o si llueve, llueve mucho todo junto. Además de esto, hay otros problemas ligados a la erosión del suelo, porque justamente cuando te llueven 300 milímetros en pocas horas o en una hora, como ya ha pasado, el agua escurre, se desplaza, saca todos los nutrientes que están en el terreno y se van. Las napas están sobrecargadas en el suroeste de Chaco. De hecho, tenemos esta paradoja, que estamos en sequía y contemporáneamente hay lugares donde las napas están todavía a menos de un metro de profundidad del suelo, ¿me entendés? ¿Y esto por qué? Porque los bosques tienen este papel. Es conocido, es sabido, y no es ligado solo al cambio global, o sea, al aumento de temperatura. Es ligado a un cambio que estamos generando a nivel local, a nivel regional, acá en el Gran Chaco. Entonces, esto es importante, conocido, hay teorías nuevas y probadas, comprobadas, como la de los ríos atmosféricos, que son las que describen el viaje que hace la humedad que llega desde el océano hacia, decimos, el interior de un continente, y los bosques tienen esta función de esponja natural y de amortiguador de los eventos climáticos extremos. Así que esto es un poco lo que dice la ciencia. Si la quieren escuchar, veremos.
Perdón, ¿puedo agregar algo?
Sí, por supuesto.
Estaba pensando mientras escuchaba a Dardo, que me parece que también algo que sucede actualmente, bueno, históricamente, es que estos problemas de sequía e inundaciones son utilizados en los discursos mediáticos o en los discursos políticos como cambios climáticos, ¿no? Esto que veníamos diciendo. Y en realidad no es un problema únicamente un cambio climático a nivel mundial, sino que es producto de estas políticas extractivas, de estos desmontes que decía Dardo. En la provincia del Chaco, según el Instituto de Colonización, que es el instituto que regula las tierras fiscales de la provincia, entre el 94 y el 2007, el 80% de las tierras fiscales fueron entregadas a empresarios anónimos y del agro, ¿no? Entonces, digo, estas cosas acompañan el cambio climático mundial, la atmósfera, cosas que la antropología no sabe mucho, o yo por lo menos, pero que evidentemente vienen acompañados de un proceso productivo a gran escala que se profundiza cada día más.
Exactamente.
Bueno, ahí, claro, ahí diste, Male, con por ahí la segunda pregunta que teníamos pensada para ustedes, que es, ¿qué rol está desempeñando el Estado? Y el Estado chaqueño, digo, pensar en el territorio, para cuidar el medio ambiente y a sus habitantes, o para que se intensifiquen estos procesos, ¿no? ¿Cómo es el rol histórico y cómo es el rol actual? Un poco ya adelantaste de algo, Male, pero no sé si quieren agregar algo más.
Por un lado, creo que el Estado provincial tiene un rol donde no acompaña demasiado en contribuir a que no exista este cambio climático y este modelo extractivista siga haciendo de las suyas. Hubo un estudio que se lanzó hace, creo que un par de meses, con tema cuarentena, se me van los tiempos de la mente, pero del Observatorio de Conflictos de la Universidad del Chaco, del Nordeste, y lo que decían es que analizaban las denuncias que había en torno a problemas ambientales, ¿no? Ambientales también de contaminación, porque, bueno, estos modelos fumigan, contaminan las aguas y las napas. Entonces, en este estudio lo que descubrieron es que la mayor cantidad de denuncias no son por problemas ambientales, sino que son a organismos del Estado, por acompañar u omitir este tipo de acciones. Entonces me parece que ya con las políticas que se implementan, yo trabajo con proyectos de desarrollo en Chaco, con financiamientos que se otorgan desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y estos proyectos vienen a profundizar estos modelos de los que hablo, vienen a profundizar también las sequías y las inundaciones. Se ha construido, el otro día tuve una entrevista con un integrante de una fundación que trabaja el tema de agua y me decía que parte de estos proyectos viales, de construcción vial, que se utilizan con el objetivo explícito de aumentar la productividad en la región y de conectar con corredores internacionales, lo que terminan haciendo es generando mayores inundaciones por las modificaciones de las rutas, etc. Entonces, evidentemente el Estado está, no sé si ausente, porque esa no es la palabra, porque estoy interviniendo, pero está teniendo en cuenta este modelo. El otro día también escuchaba a Felipe Solá, Jorge Neme, con todo el tema de las factorías, y Felipe Solá decía, bueno, evidentemente si no es con la mirada productivista estamos teniendo diferentes miradas, hablando de los conflictos que generaba este tema. Y sí, tenemos diferentes miradas, porque el problema no es productivista, el problema es todo lo que implica esta producción.
Sí, ¿Dardo? Justamente lo que decía Malena. Yo coincido con lo que dice Malena. A ver, desde una perspectiva muy, muy simple, resumiendo, lo que percibo es que el Estado, más allá de quien gobierne en este momento, esto es transversal prácticamente a casi todos los partidos políticos mayoritarios, y no es solo de Argentina, ¿okay? Los Estados, llamémoslo así, tienen una mirada cortoplacista y una actitud infantil cuando se llega a hablar del tema ambiental. O sea, no entienden la gravedad de la situación, no entienden la seriedad de la situación. ¿Por qué? Porque están preocupados de lo próximo, 3 o 4 años de su gobierno. Es entendible esto. O sea, si hablamos de un cambio que va a pasar en el arco de 50 años, por grave que sea, no le va a interesar porque de acá a 50 años no van a estar a eso. Pero tienen, y esto es importante, una responsabilidad. Cada uno de los gobiernos que siguen tiene su responsabilidad, porque de acá a 50 años alguien habrá hecho o no hecho algo. Entonces, lo que se le pide a los gobiernos es visión en lo que es temática ambiental, porque entendemos perfectamente que hay crisis más urgente, la crisis económica, la crisis de salud, pero la crisis ambiental es una crisis. Y la estamos observando desde los años 80 a nivel científico hasta hoy en día. El hecho que se desarrolle en el arco de un siglo no significa que sea menos grave, de hecho es más grave, pero es más lenta y requiere de mucho más esfuerzos. Ahora, en este sentido, hay que entender que cuando hablamos de crisis climática tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, los gobiernos locales tienen que aliarse a los gobiernos nacionales, que tienen que recurrir a las instancias internacionales para solucionar este problema. Pero no hay una fórmula mágica que haga volver el clima en una condición mejor una vez que lo hemos destruido. Mientras una crisis económica, que muchas veces más que económica es una crisis financiera, se puede solucionar en el arco de 1 o 2 años, por grave que sea, una crisis climática puede generar desplazamiento de millones de personas por décadas o por siglos. Tenemos que entender que no es fácil solucionarla. Entonces, los gobiernos tienen que entender que lo que está pasando en el planeta Tierra es gravísimo. Y Chaco, que tiene temperaturas extremas en el verano, debería estar todavía más preocupado, porque hoy hablan de productividad y no entienden que si sigue así, lo que va a pasar es que va a quedar desértico, porque con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados no hay una competitividad a nivel internacional para la producción. Entonces estamos preocupados hoy para sembrar más, pero lo que pasa es que perdemos productividad porque los suelos se están deteriorando, perdemos productividad porque el clima está cambiando y hacemos menos vivible una región, con lo cual redunda en un daño esta ilusión de progreso, esta ilusión de producción. Una vez un ingeniero, un amigo que conozco, que trabaja y que tiene experiencia hace muchos años, la simplificó así. Tal vez es reductivo, pero es muy fácil para recordarlo. Cada hectárea que se desmonta en el norte de la provincia son 2 hectáreas que se inundan al sur. Entonces tenemos que empezar a verla de otra forma. Sí al desarrollo, estamos de acuerdo, sí al trabajo sobre todo. Yo personalmente considero que un Estado debería basarse sobre el trabajo, no sobre la producción. Hay algo raro si se basa sobre la producción. Pero sí al progreso, pero hoy el progreso es conservar, hoy el progreso es considerar la temática ambiental.
En la lucha estamos logrando volver, volver a la raíz, volver a la verdad de construir y sacar la enfermedad de la sociedad, la misma que instaló que por miedo nos pueden matar. Miedo al poder de la pacha de los dioses es aquel que anhelan y no pueden poseer. Poder ancestral, el saber de la mujer, temen porque saben que todo lo puede vencer, que va a vencer, que se va a caer. Saben que se va a caer.
Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Es la luz del silencio en este arma.
más música chaqueña para acompañar este momento difícil, dramático, oscuro y seco que está atravesando el Chaco. Lo estamos compartiendo aquí en Después de la Deriva, y la canción que escuchábamos recién es del grupo Amalgama, haciendo una versión muy bella, por cierto, de Dignificada, la canción de la mexicana Lila Downs. Seguimos en Después de la Deriva por La Tribu, la entrevista que Natalia Concini y Guillermo Folguera están haciendo con Malena y Dardo aquí en Después de la Deriva.
Lo que por ahí quería tirarles a tanto a Malena como a Dardo, ayer escuchaba, compartí un espacio con Elizabeth Jacobo. Elizabeth Jacobo es una persona que trabaja hace muchos años en temáticas de agroecología, estuvo varias veces en nuestro programa, y con Elizabeth un poco íbamos en la dirección de qué alternativas hay a todos estos diagnósticos que ustedes fueron dando, y hasta qué punto las alternativas que hay, que en este caso en particular discutíamos el tema de la agroecología, no están discutiendo las periferias del modelo. Como que la agroecología, por ejemplo, en el caso, inclusive en términos explícitos institucionales, con la oficina de Cerdá, que dependa directamente de agroindustria, no parece ser una buena señal institucional, justamente porque pareciera tener que contentarse con los márgenes y no apuntar al núcleo. Primero era ver si ustedes compartían este diagnóstico, y después qué alternativas habían pensado o están trabajando en esta dirección.
Yo creo que hay muchas alternativas en el Chaco, de los productores y las organizaciones productoras, de pequeños productores del Chaco, y mismo las organizaciones indígenas están trabajando con diferentes producciones agroecológicas, pero evidentemente el interés, esto que, retomando la pregunta anterior, ¿no? El interés del Estado, de los diferentes niveles del Estado, no contemplan estas estrategias. Pensaba un poco en torno a esta entrevista y lo que viene sucediendo, retomando esto de las factorías, esta consigna, ¿no? De, bueno, la producción de cerdos lo que va a generar es trabajo, lo que va a generar es un ingreso de capitales, de dólares sobre todo, que es lo que en este momento el país necesita, pero también pensaba lo que está pasando actualmente con la cuarentena, con el COVID, con la crisis económica que se desató o se profundizó a partir de este proceso, y en paralelo leía una nota hace unas semanas que sacó un diario que analiza datos económicos, donde Molino Ríos de Pérez Compán decía que había aumentado las ventas al exterior en un 33% y que la cuarentena no lo había afectado. Entonces, evidentemente la cuarentena no los va a afectar, la crisis económica no los va a afectar, porque estos modelos están tendientes a beneficiar a estos productores o a estos empresarios transnacionales, y no en trabajar con aquellas poblaciones vulneradas. Retomo esto otra vez que decía Jorge Neme en esta entrevista, en esta conferencia privada que se terminó haciendo en torno de los cerdos, que decía, bueno, este proyecto va a ser para la población rural dispersa. Y la realidad es que hasta ahora ningún tipo de producción tendió a beneficiar a la producción rural dispersa, todo lo contrario, los desmontes, las apropiaciones territoriales se hicieron sobre los territorios de esta población rural dispersa. Es el caso de Chaco, donde la población indígena migró de centros rurales a centros urbanos. Hoy la mayor cantidad de población indígena está en los grandes centros urbanos, en Resistencia, en otras ciudades del país, en Buenos Aires, en La Plata, Rosario, etc. Entonces, evidentemente, la productividad, el ingreso de capitales no va a tender a beneficiar a este sector de la población, sino a un sector minoritario, como son los empresarios, y que ese proyecto que ellos llevan adelante va en contra de las producciones agroecológicas de los pequeños productores y de los indígenas.
La verdad, no he estudiado bastante el tema como para tener una opinión clara sobre esto, no tengo datos suficientes. Trato de hacer un análisis, pero perdónenme si improviso. La agroecología es un camino, sí es un camino. Ahora, lo que tenemos que entender es que el desmonte no avanza para la agricultura así como la entendemos, ¿no? Porque si no, entendemos que hay una competencia entre el pequeño productor y el grande productor. No existe esta competencia. ¿Por qué? Porque casi todo lo que como en la mesa no viene de los campos que están desmontando. De hecho, lo que producen los campos que desmontan son commodities, o sea, bienes de exportaciones, que son granos. Exacto. Lo que pasa en Chaco es una minería de granos, una minería verde, que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos agricultura común, donde se exportan en grandísima cantidad de soja, de maíz, a otros países del planeta Tierra, o incluso se lo pueden estocar, como hacen, por ejemplo, con los silobolsas, todo eso, hasta tanto que el precio no sea oportuno. Es una dinámica completamente distinta de lo que, la que entendemos como agricultura. De hecho, hay una cosa que me llama la atención, yo trabajo mucho con análisis de imágenes satelital, y lo he visto en Paraguay, pero lo veo acá, lo veo en Formosa. Uno pensaría, ¿no?, que siendo que estamos avanzando desde las ciudades hacia los bosques, porque esto es lo que pasa con el desmonte, y siendo que cada vez más los bosques son delicados y protegidos, que los campos, los lotes que se cultivan son cada vez más chicos, y pasa al revés, los lotes son cada vez más grandes. Vos lo ves desde el satélite, se ve que son parcelas cada vez más grandes, de 2.500, de 5.000 hectáreas. Entonces, ¿quién está atrás de esto? No tiene nada que ver con la agricultura ni familiar, pero ni siquiera a mediana escala. Lo que está pasando es un modelo, repito, de land grabbing, o sea, de agarrar tierra de alguna forma, que es el motor, verdadero motor del desmonte. A nadie que compra tierra acá le interesa porque tiene bosque, le interesa por las hectáreas que están y por ser baratas, decimos. El monte es un obstáculo para los que compran tierra por este lado. Y contemporáneamente este modelo de exportación que acaba con los nutrientes y con el agua dulce que tienen los bosques y la región en general.
Bueno, Dardo, Malena, les agradecemos muchísimo, junto con Natalia Concina, que estamos acá, y también con el colectivo que formamos después de La Deriva, Sergio Arbolella y Ana Carolina Strongoli. Así que muchísimas gracias. Nati, ¿querés agregar algo más?
No, creo que la verdad que fueron súper claros los dos. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, lamentablemente seguramente vamos a tener que seguir en contacto porque todavía queda mucho por hacer.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Así estamos llegando al final de este capítulo 159, aquí en Después de la Deriva, hablando de la sequía en el Chaco, pero hablando también de lo que ya sabemos, que vienen por el territorio, vienen por todo, vienen por la tierra, por el agua, por el aire. Y nosotros estamos acá tratando de repartirnos ideas, conceptos, subjetividades, para poder resistir y crear ese otro mundo que nos merecemos después de la deriva. Hasta el martes que viene, este programa que hacemos, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, nos escuchamos el martes que viene en esta casa con parlantes que es La Tribu. Hasta el martes.